No vamos a trasladar de inmediato hasta el Cusco. Tomamos contacto con don Armando Villanueva Mercado, ex congresista representando al Cusco. Don Armando Villanueva, gracias por atender esta comunicación de Enlace Regional y RCR Red de Comunicación Regional.
Gracias, gracias, señor Hernández. Gracias por la oportunidad de saludar al Perú entero en circunstancias tan especiales. Hoy día el Tribunal Constitucional se espera pueda dar una respuesta coherente con lo que el país espera respecto de esta respuesta a la acción competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente al mismo tiempo que del Congreso. Y al mismo tiempo, hoy día en Cusco se espera que pueda reiniciarse los niveles de diálogo para resolver un tema tan álgido para fundamentalmente las provincias altas Apurímac y Cusco, en lo que hemos venido a denominar el corredor minero, que ha tenido muchas gestiones previas por parte fundamentalmente de la población asentada en toda la ruta, exigiendo que pudiera el gobierno, así como la empresa, responder a los impactos ambientales, sociales y económicos que aún no se han concretado, pese a que se han instalado mesas de diálogo por provincias en las que el gobierno ha intervenido asumiendo responsabilidades que hasta la fecha no se han concretado, hecho que en algún momento supuso la reacción de la ciudadanía, que ha sido respondida con una situación de emergencia que ha significado la distribución de las fuerzas militares que han devuelto la paz y la tranquilidad, pero es una paz y tranquilidad, digamos, militarizada, momentánea, porque seguramente la población espera que el gobierno pueda cumplir con los compromisos asumidos desde hace ya buen tiempo.
A propósito de este tema, para luego pasar a conversar sobre el Tribunal Constitucional, ayer conversábamos con la alta comisionada designada por el gobierno, la autora Paola Bustamante. Ella ha indicado que hay un encargo especial, ¿no?, de agotar todas las vías del diálogo. Existe voluntad de parte del gobierno, los representantes del gobierno, pero que tampoco se puede ir a una reunión con exigencias que no permitan justamente darle una viabilidad, ¿no? Primero sentarse a la mesa y a partir de ahí analizar la posibilidad, en los mejores términos, de un levantamiento del estado de emergencia. ¿Qué opina usted?
Ese es un discurso o un mensaje distinto al que, por lo menos cuando ejercíamos la representación congresal, se decía por parte del gobierno en las mesas distintas forjadas para resolver las distintas demandas provinciales alrededor de los distintos temas. Por ejemplo, en las mesas de Paruro, de Chumbivilcas o de Espinar, las demandas de los ciudadanos, se decía, van a ser canalizadas a través de los distintos ministerios, a través de distintos programas de inversiones que no se han cumplido, dicho sea de paso, han sido, las mesas de diálogo se convirtieron en mecedoras, ¿no es cierto? Y ya el Congreso empezaba a actuar para poder traer al ministro de Energía y Minas. Recuérdese que en algún momento se planteó inclusive una interpelación que lamentablemente no fue aprobada, ¿no es cierto? Yo creo que indebida y equivocadamente, porque el corredor minero necesita respuestas concretas de hace mucho tiempo. El gobierno ha asumido las responsabilidades de la empresa, mas no ha asumido las responsabilidades sociales contraídas con los municipios y las organizaciones sociales. Esto es lo que se reclama. Entonces, creo que lo pertinente será que el gobierno haga una evaluación debida para decirle concretamente con qué va a cumplir el gobierno y con qué la empresa, que es aquella a la que también hay que responsabilizar por los compromisos fundamentalmente medioambientales, sociales y económicos, por la construcción de la carretera, responsabilidad que no está siendo asumida por la empresa del todo.
Pero en ambos lados, ¿cree usted que tiene que existir esa voluntad de diálogo, no, esa predisposición para sentarse y encontrar soluciones, ¿no?
Creo que sí, esta capacidad de diálogo es muy importante. Es solo que esta capacidad de diálogo ha terminado desgastándose con las mesas de diálogo que, como vuelvo a reiterar, tengo la sensación que se han convertido en mecedoras permanentes. Por eso las reacciones a veces violentas de la ciudadanía en los distintos distritos, provincias, comunidades, que ven que no se cumplen los compromisos contraídos y que lo que se hace simplemente es esperar un tiempo, renovar, reanimar las mesas de diálogo sin tener respuestas concretas.
Ahora, también, si cabe hacer una observación crítica, es lo referido que la mesa de diálogo en algunos aspectos, por presencia de sectores maximalistas, se han convertido en mesas altamente politizadas, ¿no?
Mira, yo lo que he visto es que en las mesas de diálogo en las que he tenido la oportunidad de participar hace unos meses, es la disposición de los municipios, porque ¿quiénes se sientan en las mesas de diálogo? Se sientan el gobierno regional, se sientan los gobiernos distritales, los gobiernos provinciales, el gobierno nacional a través de sus distintos ministerios, y de invitados complementarios, los dirigentes sociales, ¿no es cierto? Esas son fundamentalmente las composiciones de las distintas mesas de diálogo. Claro, cuando estas no se cumplen, las reacciones sociales ya comprometen a las comunidades que toman las carreteras, que paralizan el movimiento de estas, entre otras. Pero las mesas de diálogo son mesas en las que está representado fundamentalmente la representación local, regional y nacional del gobierno, que debe ser efectiva, tiene que concertar, tiene que ponerse de acuerdo para avanzar y responder a las demandas ciudadanas.
Ahora, en este tema usted siempre ha sido bastante reflexivo, don Armando Villanueva, ¿no? Porque aparte usted ha sido presidente de la Comisión de Energía y Minas en el Parlamento y tiene una visión clara de la importancia, el impacto que tienen las inversiones cuando estas vienen acompañadas justamente de desarrollo. ¿Por qué es importante desarrollar el corredor vial del sur, ¿no? ¿Qué importancia tiene no solamente para la Macrosur, sino para el país?
Mire, particularmente el corredor minero del sur, yo presenté un proyecto, no sé si en algún momento se lo referí, pero yo creo que el nivel de la potencialidad minera del corredor minero tiene que equipararse con los niveles de desarrollo que en la zona son, digamos, los más bajos, ¿no? Entonces, si para la población, yo he estado en algunas mesas de ellas en los mismos lugares, en Chumivilcas, me acuerdo, algún ciudadano decía, oiga, todos los días vemos pasar nuestro cobre, nuestro oro, nuestra plata, nuestro zinc, ¿no es cierto?, en un gesto que nos indigna, porque a cambio de eso no tenemos nada. Se lleva nuestro oro y no tenemos ni buena educación, ni salud, ni hospitales, ni carreteras. Encima el Estado va a construir en la carretera para que se lleve mejor y no hay respuesta a nuestras demandas. Esta es la realidad que se vive en esta zona respecto de la forma del modelo de explotación minera.
Claro, pero también hay que ver un tema, y también en algún momento lo hemos conversado con usted, don Armando Villanueva, es que el tema de la corrupción, la no focalización adecuada del gasto, en el caso particular del canon y las regalías, no ha sido el más apropiado, ¿no?
Bueno, eso fundamentalmente en el caso del gas, ¿verdad? Esa es una experiencia que ciertamente hay que revertirla. Todavía no ha sido revertida del todo, excepto porque los niveles del canon y las regalías y el canon se han caído por distintas razones, porque empiezan a caerse la explotación de los niveles que obtuvimos entre el 13, 14, 15 en los niveles de gas, ¿no es cierto? Pero en el tema minero, esto es digamos, ha sido mucho más limitado. Los volúmenes de canon del gas obviamente sientan diferencia en relación a los volúmenes de canon, que además no se paga del todo, porque todavía, recuerde que por la contraprestación de las inversiones, no se paga del todo la renta que debía suponer el canon para los distritos y provincias. Así que esa parte, en el caso del corredor minero, es muy limitado. Además que los porcentajes de canon asignados a los distritos y las provincias no han sido mayores. Es cierto, hay algunos índices de malos usos también que hay que superar, pero nuevamente volvemos al Estado, ¿no es cierto? Sea provincial, sea distrital, sea regional o sea nacional. Y la población obviamente no hace sino reclamar, demandar sus mayores necesidades que tienen que ver con necesidades básicas.
Ahora, en el caso del Estado, yo quiero retomar un poco, y creo que en ese momento cuando era ministro, el actual presidente Martín Vizcarra, era ministro de Transportes y Comunicaciones, creo que usted ejercía la presidencia de la Comisión de Energía y Minas.
¿Ya? Entonces, buena memoria.
No, basta recordar esto porque hubo un ofrecimiento para el Plan Cotabambas, ¿no? Y que el Plan Cotabambas abarcaba no solamente Cotabambas, sino también el impacto que iba a tener en el corredor, ¿no? Y esto, claro, en realidad, claro, esto no se ha cumplido, ¿no? Entonces ahí creo que estriba exactamente un poco de toda esta desconfianza, de toda esta situación que se ha venido gestando en los últimos años y que muchas veces, ¿no?, también es aprovechada por algunas acciones de carácter político, ¿no? Pero yo entiendo que la población vive desencantada porque los compromisos no se han cumplido, por un lado, y segundo, tampoco ha habido un seguimiento, un monitoreo adecuado para cristalizar los mismos, ¿no?
Mire, usted ha hecho bien en recordar este plan. Recuerde que cuando hubieron los dos muertos, lamentablemente, en el caso de Las Bambas, la comisión que presidía en ese entonces convocó inmediatamente al ministro de Energía, al ministro del Interior, a la ministra de Ambiente y también al ministro de Transportes en ese momento, al mismo tiempo que vicepresidente, que por encargo de Pedro Pablo Kuczynski se hizo cargo de presentar o preparar un plan de desarrollo integral para Cotabambas y para el corredor. Fácilmente hubiera podido ser aplicado. Bueno, ¿dónde está ese plan? ¿Cuánto de ese plan se ha avanzado? Sería bueno saberlo. Yo creo que nada. Ese es el tema. Estos planes, estas mesas, no están siendo efectivas. Y lo que reclama la población es efectividad y cumplimiento de los compromisos del Estado, fundamentalmente nacional.
Esperemos que ahora, ¿no?, con toda esta situación que se está generando, ¿no?, que afecta a todos, ¿no?, en particular más a quienes se encuentran en toda la zona del corredor.
Permítame decir, afecta las inversiones a futuro.
Así es.
Porque ¿qué es lo que necesita? ¿Qué necesita el inversor? Estabilidad, seguridad jurídica, seguridad política, ¿no es cierto?
Claro.
Seguridad para las inversiones, para permitir que sean eficientes. Y para eso, obviamente, hay que aprobar los ajustes a la nueva ley de minería que ha quedado en manos del Ejecutivo. Espero que pronto lo pueda plantear, ¿no es cierto? Y está también la posibilidad de que las distintas instancias de gobierno cumplan con estos cometidos. Así que yo estoy de acuerdo con usted, hay que hacer todo lo necesario de acá para adelante para devolverle o para darle a la explotación y a los proyectos mineros las garantías de estabilidad económica, social, ambiental y política que nos garanticen revertir las tendencias declinantes de crecimiento del PBI que observamos este año y espero en los siguientes puedan ser revertidos.
Quiero retomar parte de su respuesta anterior, el tema de la seguridad jurídica, que tiene que ver con lo que comenzó esta conversación con su persona, ¿no? Hoy el Tribunal Constitucional va a tomar una decisión si admite o no, ¿no?, la demanda de competencia, ¿no? Desde su punto de vista, ¿qué es lo más aconsejable para el país?
Mire, yo se lo voy a decir, usted sabe, se lo comenté en alguna oportunidad. Fui proponente del adelanto de elecciones por los desencuentros y la falta de concertación entre el Ejecutivo y el Legislativo nacionales. Yo creo que la mejor salida hoy día para el país debiera seguir siendo un adelanto de elecciones generales, ¿no es cierto?, para darle las garantías constitucionales, las garantías jurídicas al pueblo peruano. Sé que es mucho pedir a un...
No, eso ya es, digamos, es...
constitucional.
Claro.
pero creo que eso es lo que debiéramos ver, porque creo que resquebrajado el ordenamiento del Estado peruano, lo que hay que hacer es tratar de restituirlo, pero no para generar un parlamento a medida o a gusto personal del presidente de la República. Yo creo que eso es lo que estamos previendo con las elecciones del 26, y lo que habría que hacer es garantizar elecciones generales. Es una ilusión, pero eso es lo que en expectativa, creo yo, le debiera corresponder a la situación actual del país para evitar lo que hoy día ocurre en Bolivia. Lo que pasa es que los golpes de Estado y las corrientes, algunas corrientes políticas, cuando asumen el poder, se sabe cuándo ingresan, así como las dictaduras, pero nunca se sabe cuándo van a salir ni cómo va a terminar el país. Ese es el gran problema. Cuando no hay seguridad jurídica, no hay constitucionalidad respetada por los poderes del Estado, como ocurre en este caso en el Perú.
Ahora, en la decisión que se tenga que tomar en las próximas horas, ¿el tribunal debiera admitir la demanda?
Creo, en lo personal, yo creo que sí. Y ayudar a hacer el control constitucional y a preservar la constitucionalidad, que creo yo hoy día, siendo minoría esa tendencia, debiera ser el privilegio de este Tribunal Constitucional, que yo creo que elevaría su nivel y su responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones.
Otro tema al cual no podemos estar ajenos, estamos a poco menos de 3 meses de las elecciones al Congreso 2020-2021, ¿no? O sea, en circunstancias especiales, ¿no?, en circunstancias trascendentes para el país. Ya usted ha enumerado un poco el panorama que se presenta con los países vecinos y por lo tanto, ¿no?, en nuestro país tenemos que mirar las cosas con mucha atención, con mucha responsabilidad. Acción Popular, ¿cómo se está preparando?
Mire, somos de los primeros partidos, vamos a tratar de cumplir con el cronograma que se ha establecido. Va a participar Acción Popular en las elecciones. El miércoles pasado se cerraron las inscripciones de precandidaturas. Para 130 calculo que habrá unos 400 candidatos inscritos nacionalmente. Estoy en el Cusco, hay 11 candidatos para 5 que para cinco curules, que es la representación de Cusco, las elecciones internas van a ocurrir utilizando el voto universal, directo y secreto, el 3 de noviembre. Así que vamos con mucho entusiasmo a cumplir con esta responsabilidad, en la idea fundamentalmente de reponer, ¿no es cierto?, en el caso de que no diga lo contrario el Tribunal Constitucional, a este Congreso, que yo creo que debe cumplir las veces de un pilar del Estado para reponer el Estado de Derecho extraviado en estas últimas semanas.
Ahora, ¿participan los excongresistas?
No, mire, en el caso de Acción Popular, la bancada ha decidido abrir las posibilidades a las nuevas generaciones. Nosotros fuimos proponentes del adelanto de elecciones, no ha sido posible, y en este caso hay que abrir las puertas a las nuevas generaciones, a los otros representantes. Felizmente el partido está en alza y hay nuevos cuadros políticos que tienen que prepararse y participar activamente de la vida política del país.
Ahora, cuando uno mira los sondeos de opinión, ve a Acción Popular que tiene la primera opción, o por lo menos en cabeza en las preferencias electorales.
En términos relativos.
Sí, en realidad. Pero ahora, y en esa visión, ¿cuál es el concepto que tiene quiénes actualmente tienen la conducción de Acción Popular, ¿no? Hemos visto que el señor Mesías Guevara, que actualmente es el presidente de Acción Popular, ha dicho, incluso ha abierto la posibilidad para que Salvador de Solar, si considera bien, pueda incorporarse a Acción Popular. Hemos escuchado también a Raúl Díez Canseco, ¿no?, decir que sí, que este es un partido que está abierto, ¿no? Pero también hay otras voces, ¿no? ¿Qué opina usted frente a este tema?
Bueno, mire, Acción Popular, con el ejemplo que hemos tenido en los tres gobiernos, el último de transición, ha observado una conducta. Es un partido democrático, comprometido además con la constitucionalidad moderna de los estados de derechos. Entonces, obviamente está abierto a todo ciudadano que tenga convicciones democráticas. Y siempre lo estará.
¿Y Salvador de Solar, Salvador de Solar tiene condiciones democráticas cuando se le ha cuestionado al gobierno?
Yo tengo mis dudas, ¿no es cierto? Tengo mis dudas porque estoy entre la minoría que piensa que lo que ha dado con la disolución del Congreso y el adelanto de elecciones el señor Vizcarra es un golpe de Estado, ¿no es cierto? Es un golpe de Estado. Y entonces, obviamente, usted comprenderá desde mi perspectiva. Y yo no soy partidario de que golpistas de uno o de otro lado puedan integrarse al partido porque no coinciden, no son compatibles con el pensamiento, la trayectoria, el ejemplo de Acción Popular, muy comprometida con la democracia moderna, que es aquella que ha empezado a implementar y promover desde el mismo inicio de su participación en la vida política del país. Pero al margen de ello, creo que lo que tiene que hacer Acción Popular es consolidarse. Consolidarse porque hasta ahora hemos interrumpido un proceso de elección de autoridades internas que debe ocurrir seguramente en los siguientes meses después de la elección del 26 de enero.
Don Armando Villanueva, ha sido sumamente grato conversar con usted. Cuando esté en Lima, ahora que hay un poco más ya de flexibilidad en el tiempo, ojalá pueda estar con nosotros acá en los estudios centrales.
Me daré el tiempo para poder visitarlos.
Y yo con gusto lo vamos a recibir acá en RCR, por siempre la generosidad que ha tenido con nosotros. Muy amable, gracias, un fuerte abrazo. Cuídese. Gracias. Igualmente. Era la comunicación con don Armando Villanueva Mercado, es congresista, representante del partido político Acción Popular. Vamos a una pausa, regresamos.